El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad.
Bienvenidas a todas las personas que nos siguen desde nuestro sitio web eldesarmador.org y a través de las ondas de frecuencia modulada de Radio Almaina, Huaynatambo, Bacalloría, Radio Ciudadana y La Biglietti. En este programa tenemos la compañía de dos ciberguerreras, feministas y practicantes de encantamientos en el mundo digital.
Hola, yo me llamo Estrella, yo vivo en México. ¿Qué tal?
Hola. Yo soy Erika y también vivo en México.
Qué coincidencia, bueno, qué gusto.
Maldita sea, mírame, tengo pinta de zorra o de fulana, de guarda o de inocente que no se entera de nada. No, ¿verdad que no? Pues no intentes joderme, que la muchacha ya no está pa' guasas, ¿qué te parece?
El programa de hoy tiene que ver con la libertad de expresión, con nuestro derecho de acceso a la información, con la censura de contenidos, con nuestra intimidad y privacidad, con la libertad de prensa y con la neutralidad de la red. Sí, es un tema complejo, pero las cosas complejas también se desarman. Hoy conversamos sobre el derecho al olvido. El derecho al olvido surge en relación a la eliminación de datos financieros o penales que dejan de ser relevantes en el plano público. También tiene que ver con el derecho de acceder, rectificar o eliminar nuestra información personal de las bases de datos. Pero más concretamente, el derecho al olvido se refiere a la desindexación de los datos personales en los motores de búsqueda en Internet. Cuando buscamos nuestro nombre en Google, alguna vez tal vez quisimos borrar alguno de los resultados. ¿Cómo hacer si no está en nuestras manos? Entonces, solo para aclararnos, olvido es a veces borrar, otras veces bloquear el acceso y las más de las veces desindexar.
¿Desindexar?
Ya, antes vamos a repasar algunos conceptos técnicos. Buscadores. Según Wikipedia, son sistemas que rastrean archivos almacenados en la web, usando programas llamados indexadores o arañas, que rastrean las páginas web de forma sistemática y crean un índice para poder encontrarlas buscando palabras clave. Los buscadores conocidos suelen ser de grandes empresas. Google y Yahoo son los más usados en el mundo. No confundir con los navegadores, que son los programas en tu computadora que permiten el acceso a la web, descargando y componiendo la información de distintos archivos para visualizarlos. Algunos navegadores son Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari y Opera. Indexar un sitio web. Viene a ser avisarle a un buscador de que nuestro sitio web existe. Al pedir que comience la indexación, estamos pidiendo a los buscadores que manden sus arañas a rastrear nuestra página web para mantener su índice actualizado. Así, cada vez que alguien busque una palabra relacionada, nuestro sitio web aparecerá en la lista de resultados. La desindexación es la acción contraria: evitar que un contenido aparezca en los resultados de un buscador. Puede ser que de alguna forma la araña web pase de largo y nuestra página web no saldrá en los resultados de una búsqueda. O puede que el buscador quite un resultado de la lista. Desindexar entonces no implica borrar esos contenidos, sino hacer que no aparezcan en los buscadores. Si te sabes de memoria la dirección de la página web que quieres ver, o si alguien te la pasa en un correo electrónico, por más larga que sea, puedes escribir el texto de ese enlace en la barra de direcciones de tu navegador y acceder a su contenido sin necesidad de un buscador. El 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta la sentencia que se conoce como derecho al olvido. Se reconoce a cualquier persona allí el derecho a solicitar a los buscadores que eliminen los resultados que contengan sus datos personales, excepto si la información tiene fines periodísticos o es de interés público y tiene que ver con funcionarios gubernamentales. Durante el primer año, Google recibió 1 millón de requerimientos para desindexar información y aprobó alrededor del 40% de estas solicitudes. Así que son las corporaciones quienes deciden, en este caso, qué información es pública o privada. Al administrar la información de los medios de prensa, desarrollan mecanismos de censura privada. Otro ejemplo sería cuando la cara de alguien sale en las fotos del Google Street View, saliendo o entrando de algún sitio comprometido. Se reconoce el derecho a emborronar esa cara por invasión a la privacidad, pero es un derecho cuyo ejercicio solo Google administra. Aterrizando el tema a la región latinoamericana, la primera crítica es que resulta inadecuado importar un concepto del derecho europeo sin una reflexión sobre el contexto latinoamericano, ya que las leyes se construyen según la historia de cada país y según su comprensión de los derechos fundamentales.
Es que es muy interesante cómo se ha transformado. Yo no soy alguien que puede hablar desde una perspectiva como legal en temas de derecho de olvido, y a mí me ha encantado escuchar perspectivas, por ejemplo, una compañera de Chile, Paz Peña, cuestionando, bueno, cómo lo interpretan estos conceptos, cómo lo están interpretando en Europa, es una cosa, pero cómo lo estamos viviendo aquí en nuestros países, en este lado del mundo, y ella hablaba desde una perspectiva de Chile, y realmente provocando si es, si se aplica igual.
En Latinoamérica, el hecho mismo de evocar al olvido como un derecho ya podría considerarse como una afrenta ante una historia aún fresca de represión, torturas y desapariciones forzadas ocurridas durante la ola de dictaduras militares que azotó nuestra región, principalmente en las décadas de 1970 y 1980. La búsqueda de la verdad reflejada en casos tan emblemáticos como el de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina habla de la lucha colectiva por mantener viva la memoria histórica en una larga búsqueda de justicia, y esta necesidad se extiende a nuestras luchas y movimientos de resistencia en el mundo virtual. Desde las democracias modernas parece fácil olvidar el valor de la libertad de prensa y el libre acceso a la información. En según qué casos, ocultar información que alguien hoy considera irrelevante perjudica el derecho a la verdad y a la libertad de expresión, porque no sabemos si esa información puede ser de importancia mañana.
Y si lo empezamos a ver, lo que Paz Peña lo estaba proponiendo es a nivel de las culturas y nuestros países, gobiernos que viven corrupción, que tienen como muchas pantallas de humo en los medios, si lo ves desde allí, ¿qué pasa? Si lo ves desde lo muy personal o desde una perspectiva feminista, ¿qué pasa? Y incluso hemos hablado mucho desde el feminismo del derecho a la memoria de nuestros movimientos, al archivo histórico, que de repente también desaparece porque no es popular. O lo que es popular sobre ese movimiento histórico es su acoso, la violencia en contra del movimiento. Entonces lo que aparece es todo, toda la cuestión misógina en contra del movimiento. Entonces hay como muchísimos diferentes elementos. Y es algo que cuando estábamos desarrollando los principios de Internet, feministas, lo sentimos que como fuimos muy cuestionadas en cómo nos vamos a posicionar allí.
El derecho al olvido se ha convertido también en un negocio. No tienes tiempo para hacer una solicitud a Google, no sabes cómo hacerlo. Existen empresas que brindan servicios para borrar la información de sus clientes, que suelen ser personajes públicos, políticos y banqueros, y que pueden pagar miles o hasta cientos de miles de euros a cambio de borrar su pasado y alejar su nombre de casos de corrupción, lavado de dinero, violencia, fraude, escándalos sexuales y otras aventuras de las clases altas. De nuevo, la desigual distribución de poder en la red genera un proceso asimétrico en que las responsabilidades y la capacidad técnica y legal están en manos de las corporaciones que poseen los motores de búsqueda y de otras empresas privadas que hacen negocio con la burocracia del proceso. La desindexación, el escaparse del índice público, entonces, depende del factor económico y político beneficiando, para variar, a las clases acomodadas.
¿No? Entonces, se dimensionaba, sí, justo, ¿no? O sea, junto con Paz y otras colegas, lo problemático que ha sido, por ejemplo, para reconocer y rememorar cosas para los pueblos, en donde efectivamente las personas que tienen poco acceso a modificar esa memoria, pues son las que somos nosotras otra vez, ¿no? Y algunos de ellos, casualmente, no, para nada casualidad, que pueden y tienen el poder de modificar su propia historia, lo hacen. Entonces, gente que puede limpiar su historial, pero de interés público. Es decir, ya no está, estoy hablando de una dimensión pública, en donde lo que han hecho algunos personajes políticos, etcétera, en nombre, evidentemente en un lugar de poder, que es frente a algún cargo público, etcétera, etcétera, tienen la capacidad de borrar de estos servidores estados de cuenta, toda una trayectoria política, crímenes, violencia, ¿no? O sea, ¿quién sí continúa accediendo a estas posibilidades y quién no lo está haciendo? No quisiera reducirlo. Creo que lo atraviesan una serie de complicaciones, que es reconocer, para empezar, que hay una elaboración colectiva de la memoria, hay una elaboración y una reivindicación de la historia que necesitamos resguardar.
Por último, en el caso de la sentencia europea que da marco legal al derecho al olvido, lo que se desindexan son enlaces en territorio europeo, según la Ley de Protección de Datos en ese continente. Es lo que se llama geobloqueo. Pero, oh sorpresa, probablemente los mismos contenidos sigan siendo accesibles desde Latinoamérica o desde Asia. Y como vimos en el programa de Thor, es trivial hacer que nuestra petición aparezca desde otro sitio. Si suena como que algo no encaja, estás en lo correcto. Estas barreras en acceso a la información a veces se quedan en gestos normativos que por una parte van contra el principio de la neutralidad de la red y por otra tampoco resultan efectivas, pues es muy fácil traspasar las barreras geopolíticas cuando estamos en el ciberespacio. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos del derecho al olvido desde un enfoque diferente, desde el ámbito privado y personal, y veremos en qué medida se relaciona con la violencia de género. Ya volvemos.
Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad.
Soy una niña pequeña, no princesita. Soy castigada por no sentarme como señorita. Me prohíben explorar o ensuciarme como los demás. Me repiten que a mi mamá en la casa siempre debo ayudar. En cada lugar donde ando debo portarme bien. Si un niño me pega, debo acusar, no defenderme, porque ellos son más fuertes y yo solo soy mujer. Cosa de hombres para los hombres, ahí no debo meterme. Debo cuidar mi aspecto, tengo que verme siempre regia. Debo encontrar un pololo que sepa tratarme como reina, que trabaje, que me mantenga, que me haga reír. Mientras a cambio yo lo atiendo, le sirvo y lo hago feliz.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento.
Mi familia me mira raro porque quiero trabajar. Dicen que el rol de mujer voy a descuidar, que debo criar al hombre, no hacer enojar, que debo hacer el esfuerzo para el matrimonio no destrozar. Escucho a mi pareja decir que le pertenezco, lo escucho comentar que no lo satisface mi cuerpo, con alcohol se transforma, pero debo someterme porque por el bien de mis hijos tengo que aguantar y quererle. Podría haber estudiado, podría ser independiente, tenía la capacidad para un futuro diferente, desarrollarme plenamente, vivir mi vida tranquila. Me siento sola, ni siquiera puedo tener amigas, se repite la historia, sé que muchas pasan por esto. Entendí que sin amor a mí misma no puedo amar al resto. Podría haber hecho más de mi vida, pero tenía miedo. Con el paso del tiempo ahora reflexiono y pienso.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto.
valiosas, hermosas y fuertes. Somos libres, acá nadie puede tenerte. No somos un objeto ni parte de alguna propiedad. Y al igual que muchos hombres, somos víctimas de esta sociedad patriarcal, con su violencia y su machismo. Consumir y poseer es parte del capitalismo. Es una realidad que a través del tiempo se combate. Creo en la liberación de la mujer junto a la de la clase, donde no impongan formas de actuar ni de caminar, roles de sexo y el éxito que se deba alcanzar, donde el poblador y pobladora puedan ser felices, donde lo social sea más grande que lo material que tuviste. No quiero lujos, quiero respeto y verdad. No quiero cárcel para mi gente, sino para el manda más. Quiero que los niños rían, que no sufran más. Por eso lo que necesitamos es un cambio radical.
Quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo. Solo queremos libertad.
Solo queremos libertad.
Queremos cambio radical, la destrucción del capital.
Solo queremos libertad.
Solo queremos libertad.
Queremos que nuestra clase tenga paz.
Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo.
Regresamos con este desarmador. Estamos conversando sobre el derecho al olvido y para continuar nos enfocaremos en la información íntima y privada que circula en la red. El acoso en línea, la llamada pornovenganza, la difusión de imágenes sin nuestro consentimiento son problemáticas que afectan principalmente a mujeres y comunidades LGBTI y que no podemos dejar de lado en la discusión sobre el derecho al olvido. ¿Deberíamos poder ocultar información en la red que atenta contra nuestra intimidad y privacidad? Quizás la respuesta sea que sí, que nos gustaría. Y en este caso, ¿qué límites deberían establecerse para no afectar a la libertad de expresión y no promover la censura en la red? Vamos a escuchar algunos pensamientos de Erika y Estrella respecto a este plano de la discusión.
Entonces, son como muchos niveles de pensar, pero ¿cuáles son como los principios que estamos interesadas y cómo se trastocan también? Porque yo puedo imaginar que hay muchas personas que se preocupan sumamente por el derecho de olvido porque piensan que es el derecho de falsificar la historia, de borrar verdades, ¿no? Y hay otras personas que pensamos que debemos tener el derecho de borrar cosas sobre nuestra persona, información personal que por alguna razón está guardado y no es de interés público que esta información siga allí. ¿Y por qué no lo puedo eliminar? Si es sobre mi persona. Y en ese rango de interés público y obviamente interés personal, caben muchas cosas.
Cuando veíamos estas dimensiones y la tensión que hay entre el interés público y el privado, es cómo hacemos esto dentro del Internet, ¿no? O sea, cómo hacemos que efectivamente la memoria y muchas de las cosas que se intentan reivindicar, por ejemplo, desde el ámbito de la comunicación popular, ¿dónde se escribe eso? ¿No? ¿Dónde se escribe eso? ¿Dónde se guarda memoria? Que no se guarde en manos de personas que quizá no le dotan la misma importancia que nosotras le damos. Entonces, ¿cómo hacemos que eso permanezca? ¿Y cómo hacemos para que lo otro que no es de interés público, sino privado, se pueda proteger más?
A veces cuando empezamos a hablar de principios profundos y derechos, como se va súper macro, ¿y qué estamos buscando? En este caso de la difusión sin consentimiento de información íntima, hay como pasos mínimos que debemos poder querer asegurar, como el desindexar, ¿no? Cómo se rápidamente se podría desindexar esto, como si alguien se busca el nombre, no tiene que ser fotos de ellas desnudas como el primer resultado, y siguen siendo muchas veces el primer resultado después de años, aunque sea una profesional, etc. Y eso tiene que ver con cambio, o sea, eso es cuestiones de algoritmos, o sea, es como, siempre lo digo sin la énfasis correcta en la palabra, perdón. Entonces hay ese aspecto. Pero, ojo, o sea, si yo quiero que estos videos sean la primera cosa que encuentran, también tiene que haber espacio para esto. O sea, no queremos la censura de todo desnudez, tampoco, ¿no? Y entonces, sí hay una necesidad de hablar de soluciones rápidas y entender el daño, y la violencia en ciertos aspectos, y cómo vamos a tener mecanismos que aseguramos el interés público y la privacidad. Y hasta que logramos como la privacidad de manera predeterminada, cómo vamos a encaminar a esto y no quedarnos con un conjunto de legislaciones nacionales, además exigida por algunas compañeras muy preocupadas por esta situación, de manera muy fácil que es que subir cuestiones que son sumamente privadas, o criterios para entender, ok, es un abuso, lo que está pasando aquí, hay un acto de violencia que se está documentando, pero no por eso el video de la violación tiene que estar en internet y no debería de estar, es una violación de los derechos de la víctima. Entonces, etcétera, ¿no? Entonces, como se cruzan todos estos aspectos, lo que a mí lo que escucho mucho es la urgencia, porque no hay soluciones. Entonces, la exigencia es, queremos el derecho de olvido, pero ese no es... como que no es por allí, como no hay otra solución, dicen, esto, y desindexar, o sea, porque creen que el derecho de olvido, entonces es desindexar. Entonces, no sé si me explico, pero yo creo que no logramos hablar de lo que es el derecho de olvido a nivel filosófico, si queremos, porque hay una interpretación legal que además es el camino, único camino útil, como también lo es copyright, para bajar ciertas cosas. Entonces se usa, como no existen mecanismos y mucho menos la respuesta rápida, se caen estas como apoyos que después de todo a nivel de derechos civiles son incorrectas, pero son las únicas opciones que están encontrando la gente. Entonces, ¿cómo? ¿No? Y sobre todo, están afectando la libertad de expresión.
Cabe mucho entre lo personal y lo público. ¿Cómo garantizamos nuestras libertades en la red? La de expresarnos, la de informarnos, la de acceder a todo tipo de contenidos. Y por otro lado, ¿cómo garantizamos nuestro derecho a la intimidad y a la privacidad sin que esto otorgue a empresas privadas y gobiernos la potestad de censurar y violar la neutralidad de la red? Dejemos claro primero que, técnicamente, una vez que la información comenzó a circular, no se puede asegurar su eliminación. Todo lo que se visiona puede reproducirse, así que la primera salvaguarda está en cuidar la producción y difusión, y más allá, el control colectivo de la posesión y custodia de los datos. A partir de ahí, parte de la solución, creemos, pasa por la autorregulación de contenidos en las comunidades virtuales. En la Internet ya existe una gran cantidad de actividad autorregulatoria. Nos referimos a la adopción de códigos de comportamiento y de prácticas que las comunidades en Internet adoptan de forma voluntaria. Esta autorregulación funciona bien cuando existe una base ética común que define claramente qué contenido es aceptable y cuál no lo es, refrendado a veces por la ley, como en el caso de la pornografía infantil. Cuando no hay una base ética muy obvia, estos códigos se basan en la experiencia, la confianza y la percepción de la comunidad sobre qué está permitido y qué no, como sería el caso de las comunidades de gamers en torno a los videojuegos. Todo cambio social normativo pasa por una transformación personal, con lo cual sí que existe una relación estrecha entre el ámbito privado subjetivo y el ámbito público colectivo. Y esta relación se refleja en cómo construimos Internet. Al igual que el sistema económico o el sistema legal y judicial, Internet es un campo que nace del imaginario colectivo. Por el placer de construir una profecía autocumplida, imaginemos por un momento una Internet en la que no tiene cabida la difusión de contenidos vejatorios hacia una persona por su condición racial, de género, económica o cualquier otra. En este Internet del futuro, nadie encuentra placer en ver a una persona denigrada en su condición de ser humano. No es divertido ni atractivo de ningún modo. Hace muchos años que no circulan videos de abusos, de ejecuciones ni de pornovenganzas, simplemente pasaron de moda. No es que nadie los declarara ilegales y tampoco es que los buscadores evitaran indexar estos contenidos, simplemente se convirtieron en una curiosidad histórica de tiempos terribles, como hoy nos parecen los instrumentos de tortura medievales. Quizás el Internet que queremos construir se parece más a este mundo imaginario que un Internet en el que gobiernos y corporaciones privadas dictan las reglas del juego. Este futuro no se va a construir solito. Necesitamos encaminar el desarrollo tecnológico hacia esta dirección y necesitamos habilitar mecanismos de interacción, debate y diálogo. Por supuesto, hay configuraciones técnicas que hacen más posible esta autorregulación de los contenidos. También necesitamos trabajar más en nuestros códigos de conducta y aprender a gestionar nuestra información. Por sobre todo, no olvidemos que Internet es una extensión de nuestra vida real y como tal, la salud de nuestras sociedades se ve reflejada en nuestras comunidades virtuales. Así que imaginar un mundo sin fuerzas represivas y entidades privadas que nos controlen es un ejercicio que funciona dentro y fuera de Internet.
La gente que tiene hipocresía es un tema latente que pasa día de cada día, se mete en y adentro para saber de mí, y yo en cada momento te suelo decirle así. Pero ¿por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber de mi vida privada? Pero ¿por qué? ¿Por qué y por qué si a nadie le importa nada? Yo soy como el peregrino sin dejar de caminar.
Para terminar, vamos a leer un segmento de un artículo de Eduardo Bertoni, quien sostiene que el derecho al olvido es un eslogan político muy exitoso. Y como todos los eslóganes políticos exitosos, es como un test de Rothschild. O como sea que se diga, la gente puede ver en él lo que quiera. Por un lado, jueces y legisladores, posiblemente sin estudiar acabadamente las consecuencias, ven en este derecho una necesidad para la protección de la privacidad. Por el otro, los defensores del derecho a la libertad de expresión, a la información y a la búsqueda de la verdad ven sus desventajas. Tal vez la respuesta sea la que propone Jonathan Citrain, autor del libro El futuro de Internet y cómo evitarlo. El camino hacia adelante probablemente no es un derecho legal, sino una estructura que permita a quienes difunden información construir conexiones con los sujetos de sus discusiones. En términos prácticos, ello significaría generar mecanismos de diálogo entre las personas involucradas en el manejo de la información. Quien se siente agraviado por una información accesible en línea debería poder contestarla, y el propio buscador podría tener una herramienta que lo habilitara. Más información, no menos, y así dejar de hablar de un derecho al olvido que en Latinoamérica resulta, incluso por su nombre, ofensivo.
¿Por qué? ¿Por qué y por qué? A nadie le importa nada.
Nos vamos esperando que tengas ganas de debatir sobre el tema con tus amigas y amigos y que vayamos fortaleciendo las líneas de pensamiento en torno al derecho al olvido, pero también en miras de construir entre todas la internet que queremos, apostando por la autogestión y la autorregulación de nuestras comunidades. Nos despedimos de Estrella y de Erika agradeciendo sus profundas reflexiones.
Pues no, no, jamás queremos despedirnos. No, siempre no, queremos estar con ustedes hablando de esto. Pero bueno.
Podemos seguir en otro momento, así que nos despedimos por este instante, pero continuamos el debate.
Perfecto. Y con muchas más, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad.
¡Uy, qué maravilla! ¡Qué bien!
Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.